Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26. Libro de Mateo, y puestos de pie, una vez más les ruego, vamos a leer, comenzando en el versículo 69. Mateo, capítulo 26, el versículo 69. Mateo 26, 69. Nos dice la palabra de Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, «También esto estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces», y saliendo fuera, lloró amargamente. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen ganas de leer un libro y van allí al estante donde tienen su colección de libros y van a escoger uno y ven los títulos, pero se fijan que ya leyeron todos los libros que están ahí y al final no leen ninguno. Y lo que piensan, bueno, ¿para qué? Ya sé las historias, ya sé lo que pasó y no, ya no les atrae, ¿verdad?, ya leer el libro. Pero eso no nos puede pasar con la Biblia. Es imposible. Aunque leamos las historias de la Biblia un millón de veces, siempre podemos encontrar y aprender algo nuevo. La Biblia, por así decirlo, es un manantial de lecciones para la vida eterna que nunca se va a acabar. Yo sé que conocemos la historia de la triple negación de Pedro, pero también sé que Dios nos puede enseñar algo nuevo. Esta mañana podemos aprender algo que nos motive, algo que nos anime a seguir viviendo, sirviendo al Señor y aprendiendo más de la cristiandad para su gloria. Pero con esto en mente, vamos a comenzar este estudio. Vamos a anotar el versículo 69. Mateo capítulo 26 y el versículo 69 nos dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. La primera palabra es Pedro. El protagonista aquí de la historia es el apóstol Pedro, el que vio cómo Cristo sanó a miles de enfermos, hizo miles de milagros. El apóstol Pedro, precisamente uno de los milagros fue que el Señor sanó a su suegra. Él vio todo eso. Él fue el primero de todos los apóstoles que confesó, tú eres el Cristo. Él fue el apóstol al que el Señor le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él, el apóstol Pedro, el que caminó en el mar, él, el que estuvo en el monte de la transfiguración, ese fue el que lo negó en ese pasaje. Increíble, el gran apóstol Pedro. Ahora, en la segunda frase, tenemos una de las razones por las cuales él negó a nuestro Señor. Una de las causas, nos dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Ahora, recuerden que estamos ahora, ya estudiamos, ¿verdad?, el pasaje anterior, estamos en la residencia del sumo sacerdote. Nos está hablando de ese patio en medio de la residencia, de la casa o del palacio, como dicen algunas Biblias, del sumo sacerdote. No estaba en los cuartos, pero estaba en el patio central. Y aquí está la raíz del problema de Pedro. Estaba sentado. Estaba sentado en vez de estar hincado en sus rodillas, velando y orando que no entrara en tentación. El Señor ya se lo había advertido, ya le había profetizado. El Señor le había mandado a él que orara y velara. En Getsemaní, él les dijo y lo repitió, que deberían en esos momentos, en esa hora, deberían de estar velando y orando. Pero Pedro, en vez de estar alerta, despierto, orando, estaba sentado en las sillas de los escarnecedores, como dice el primer salmo. Estaba sentado con los enemigos del Señor. Estaba sentado en compañerismo con los mundanos. Ahora, por supuesto, esto no quiere decir que no podamos sentarnos con personas que no son cristianos. Nos podemos sentar, especialmente si les vamos a testificar. Pero el apóstol no estaba ahí para testificar. Y no quiero irme más allá de lo que está escrito, pero creo que aquí tenemos una lección muy práctica. Muchos cristianos caen en tentación precisamente por eso. Están sentados, están inactivos en la cristiandad. No están involucrados en la iglesia, no están involucrados en la cristiandad, no trabajan en la viña del Señor, se la llevan con los mundanos. Entonces, y luego se sorprenden, ¿verdad? ¿Y por qué caí? ¿Y por qué estoy cayendo tanto en tentación? Si tú te la llevas sentado y te la llevas sentado con los enemigos del Señor, con los mundanos, por supuesto que vas a caer una y otra vez en esos pecados que te asedian. Creo que esa fue una de las razones por las cuales el apóstol cayó y negó al Señor. Y fíjense ante quién lo negó. Nos dice la segunda parte del versículo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Se le acercó una criada. Por otro pasaje sabemos que era la portera. Y la palabra original es muy interesante. Y la palabra criada se puede traducir también niña. Niña. Entonces, no lo negó ante el sumo sacerdote. No es que el gobernador estaba ahí investigándolo. Pedro negó al Señor ante una jovencita portera. Entonces, qué cobarde Pedro. El que había dicho que daría su vida por el Señor a la hora de la batalla, cae ante una niña encargada de abrir la puerta. Ahora, fíjense cómo se refieren al Señor estas personas. ¿Cómo le llama la criada al Señor? Pedro estaba sentado fuera del patio, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y noten el versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Le llaman Jesús el Galileo, Jesús el Nazareno. Y vemos aquí algo de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Se le llamó Jesús Galileo. Él cuyo nombre es admirable, Padre Eterno, Príncipe de Paz, a él esas personas le llaman Jesús el Galileo. Y esa palabra era un término de desprecio en ese tiempo. Era algo despectivo. Vean conmigo Hechos capítulo 1. Nos dice Hechos capítulo 2, perdón, y el versículo 7. Hechos capítulo 2 y el versículo 7. Aquí es la hora del Pentecostés. Los discípulos están hablando en lenguas, en idiomas que de las personas que estaban ahí. Y nos dice Hechos 2:7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es posible? Son galileos. Eso, ellos no tienen educación, ellos son sin letras, son del vulgo. Apunten por ahí los que apuntan, Hechos capítulo 4 y versículo 13. Esas personas, los galileos, no estudian, no son del vulgo. Y les llamaban Jesús Nazareno. Es decir, que era de un pueblucho de Galilea que se llamaba Nazaret. Es más, vean capítulo 1 de Juan, Juan capítulo 1. Uno de los discípulos, antes de convertirse y seguir al Señor, habla de ese pueblo. Nuestro Señor encontró a Felipe, lo salvó. Felipe encontró entonces a Natanael. Y nos dice Juan capítulo 1, el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De Nazaret? ¿Cómo es posible? ¿De Galilea? ¿De Nazaret? Para esa criada, para esos alguaciles, para esos hombres que estaban en medio del patio con Pedro, el Señor era un hombre cualquiera de Galilea. Un galileo, un despreciado carpintero de Nazaret. Así le llamaban. Por supuesto, eso era humillante para el Señor. Muy humillante, pero muy importante para nuestra salvación. Sin duda alguna, el Señor murió ese día precisamente como Dios, y lo hemos enfatizado mucho en estos estudios. Pero ese día el Señor murió en la cruz, como hombre,
un hombre de carne y hueso y sangre como nosotros. Cuando la gente lo veía, no se crean que lo veían como si vieron un ángel o que tenía cierta aura especial o un ser divino. No, la gente lo veía como un hombre común. Y esto es súper importante para nuestra salvación y consolación. Vean conmigo Hebreos capítulo 2. Hebreos el capítulo 2 nos explica algo de esto. Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Hablando de Cristo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Los famosos versículos del capítulo 4, el versículo 15, nos dicen, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él era hombre como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Catecismo resume las lecciones de estos versículos con estas palabras. Cristo tenía que ser hombre para que pudiera obedecer la ley, para que pudiera sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza, para que pudiera sentir nuestras debilidades y para que tuviéramos ánimo y libre acceso al trono de la gracia. Hablando prácticamente, podemos estar seguros de nuestra salvación, pues Cristo vivió como hombre. Cristo cumplió la ley como un hombre. En nuestro lugar, Él vivió a la perfección y por eso podemos ser justificados. Vean Romanos 8:3, uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Uno de los más favoritos, me sacó de una gran depresión. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y todos aquellos pecados carnales, y todos aquellos pecados que cometemos como hombres, todas estas cosas, el Señor las perdonó, el Señor las borró, porque Cristo vivió por nosotros en nuestro lugar. Él nos perdonó, porque tenemos la justicia de Cristo ahora, somos justificados. Podemos entonces estar seguros de nuestra salvación. También podemos estar seguros que el Señor escucha nuestra oración, compadeciéndose de nosotros, pues Él también sufrió como nosotros debilidades, hambre, sed, tentaciones, dolores en su cuerpo, así como nosotros. Él fue un bebé, Él fue un niño, Él fue un joven como nosotros, con las tentaciones de nosotros, pero sin pecado. Él sufrió mucho, Él lloró, nos dice la Escritura. Entonces, Él nos entiende, nos comprende y puede contestar nuestra oración. Con mucha consolación podemos entonces aprender y reconocer, Cristo fue hombre como yo. Y también podemos estar seguros de nuestra resurrección, pues su cuerpo era de hombre como el de nosotros. Y como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar con este cuerpo. Pero volviendo a nuestro pasaje, noten que el apóstol no fue nada discreto en cuanto a su negación. Mateo capítulo 26 y el versículo 70. Mateo 26, 70. Mas él, hablando de Pedro, negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dice. No fue una negación en privado, fue delante de todos. Todos se dieron cuenta de su negación. De hecho, fue un pecado público y, por así decirlo, universal, porque ahora todo el mundo sabe que Pedro negó al Señor, porque lo tenemos en la Biblia. Todo el mundo sabe de esto. Y por cierto, esto es prueba de la honestidad de la Biblia. La Biblia no esconde las debilidades y los pecados de sus autores, ni aun de los más grandes hombres de Dios, como Abraham. Sabemos de los pecados de Abraham y de David, de Salomón. Sabemos de los pecados de los apóstoles. Si la Biblia fuera una invención de los hombres, no tuviéramos esta historia. Pero tenemos estas historias para amonestarnos y advertirnos, para que pongamos nuestros ojos solamente en Cristo. Él es el único perfecto. Él es el único que nos puede salvar. Ahora, el apóstol entonces se puso algo incómodo. Ahora, que había negado al Señor delante de todos, todos comenzaron a hablar de Él. Y ahí va rumbo a la puerta, rumbo a la salida. Pero ahí otras personas lo confrontan, lo que nos dice el versículo 71. Saliendo Él a la puerta, le dio otra. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. La mejor, esa mujer lo había visto en el templo con el Señor una vez, caminando en las calles de Jerusalén o allí en Betania. Por otro evangelio, sabemos que esta mujer iba acompañada. Y los que la acompañaban también le dijeron lo mismo. Tú has estado con Jesús. ¡Qué gran privilegio y bendición que se nos diga! Tú has estado con Jesús. Es una gran bendición, un gran privilegio ser reconocido como cristiano. Pero Pedro lo niega otra vez, pero además lo niega más fuertemente, pues lo niega con juramento. Nos dice el versículo 72. Pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Ahora, el Señor, y esta es una de las tragedias de esto, el Señor le había enseñado a Pedro y a los apóstoles que no debían de usar este tipo de juramento. Lo que pasaba es que en ese tiempo, y todavía, los judíos mentirosillos juraban mucho para confirmar que estaban diciendo la verdad. Así como yo me acuerdo en la primaria, no sé ahora cómo dicen, ¿verdad? Me acuerdo en la primaria que a cada rato decíamos, te juro por lo que más quieras, ¿verdad? Te juro por lo que más quieras. Los judíos exageraban en esto y profanaban a cada rato el nombre de Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo les dice en Mateo 5:33, véanlo, Mateo capítulo 5 y el versículo 33. Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. Debemos decir siempre la verdad, no andar con juramentos. Y para mí que aquí el apóstol Pedro habla despectivamente del Señor. ¿Notaron cómo se refiere al Señor? Ahí nos dice nuestro texto. Versículo 72. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Ni siquiera dice, yo no conozco a ese rabí. No dice, yo no conozco a ese profeta. Yo no conozco a ese maestro. No, no, no. Dice, no conozco al hombre. Lo desconoce totalmente. Rotundamente entonces el apóstol negó al Señor. Y estuviera mal que lo hubiera negado una vez. Y definitivamente dos veces es peor. Pero ¿saben qué? El Señor lo negó tres veces. Nos dice el versículo 73. Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Un poco después, Lucas nos informa que pasó como una hora. Esto, por cierto, quiere decir que el juicio del Señor no duró cinco minutos. No, los testigos falsos fueron muchos. Se tomaron su tiempo, y se tomaron su tiempo golpeándolo y burlándose de él. Después de una hora, los que estaban ahí en el patio se acercan a Pedro. Tenían algo de evidencia, tenían una prueba que de verdad había estado con Jesús. Su manera de hablar. Esto quiere decir que lo reconocieron como un Galileo. Vean conmigo Marcos 14:70. Marcos 14:70. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ahora, para entender esto, Galilea está en la parte norte de Israel. Por así decirlo, Pedro era norteño. Ustedes, ¿verdad?, norteños, digan muchacho en el sur, inmediatamente, ¿de dónde eres? ¿De Sonora? Luego no reconocen por el acento. Y así en Israel tenían sus diferencias de acento y reconocieron que Pedro era de Galilea. Su manera de hablar lo delató. Y además traían un testigo. Vean Juan capítulo 18 y versículo 26. Juan capítulo 18 y el versículo 26. Estaba pues Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Qué hizo Pedro? ¿Se arrepintió? ¿Confesó? Es cierto, soy un discípulo. ¿Qué hizo Pedro? ¿Se quedó callado? No. No tan solamente negó al Señor. No tan solamente negó al Señor con juramento, pero ahora vean lo que dice el versículo 74, Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ahora tenemos que Pedro comenzó a maldecir, no tan solamente jurar, pero jurar y maldecir. Con la palabra maldecir, unos entienden que comenzó a decir malas palabras. A lo mejor, antes de ser convertido, de ser salvo, Pedro era un pescador mal hablado de Galilea, y otra vez resaltó aquí su vieja naturaleza, a lo mejor. Otros creen que la palabra se refiere a maldiciones contra sí mismo, si la cosa era cierta. La raíz de la palabra que usa Pedro, ustedes la conocen, es la palabra anatema. Entonces, Pedro pudiera haber dicho algo así como: Dios me maldiga, Dios mande un anatema contra mí si no estoy diciendo la verdad. ¿Y estaba diciendo la verdad? Sí, no estaba diciendo la verdad. Entonces, estaba mintiendo. Entonces, profanó el nombre de Dios. Y aquí tenemos una lección práctica, hermanos. Un pecado te lleva a otros pecados. No tan solamente mintió Pedro, negando al Señor, el gran pecado, pero también quebrantó el juramento y empezó a decir malas palabras y a maldecir. Entonces, mintió, perjuró, como dicen los abogados, juró en falso y usó el nombre de Dios en vano. Las drogas te pueden llevar a mentir. Las drogas te pueden llevar a robar, te pueden llevar a matar. Bueno, no veo aquí ningún drogadicto. El enojo te puede llevar a la gritería. El enojo te puede llevar a pelear. El enojo te puede llevar a pegar. El enojo te puede llevar a matar. La pornografía te puede llevar a fornicar. Te puede llevar a mentir. Te puede llevar a matar. Pedro estaba perjurando, maldiciendo, furioso. Pero vio algo y escuchó algo que lo congeló. Dice la última parte del versículo. Mateo capítulo 26 y el versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: ¡no conozco al hombre! Y enseguida cantó el gallo. Eso lo paró. Es muy interesante notar que el gallo ya había cantado. Vean Marcos capítulo 14 y versículo 68. Marcos capítulo 14 y versículo 68. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. y salió a la entrada y cantó el gallo. Versículo 72. El gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. El gallo entonces ya había cantado. ¿Qué pasó? ¿No se acordó cuando el gallo hizo por primera vez kikiriki? No le registró en el cerebro, o a lo mejor no lo escuchó, no sabemos. Pero ahora sí, canta el gallo por segunda vez y lo escucha y se queda congelado. Y ahora tengo una preguntita para ustedes. ¿Cómo supo el gallo que tenía que cantar exactamente en ese instante? ¿Cómo supo el gallo que tenía que hacer kikiriki en ese segundo? La respuesta es muy fácil. La respuesta está en la misma respuesta a la pregunta: ¿cómo es que la burra de Balaam habló? O ¿cómo es que tantas codornices del mar volaron tan bajo en el desierto para que los judíos fácilmente las atraparan y comieran carne? ¿Cómo es posible que el gran pez se le ocurrió tragarse a Jonás? ¿Y cómo es que el gusano se comió su calabacera? La respuesta a todas esas preguntas es la misma: Dios soberano. Dios en control de todas las cosas, Dios en control de la naturaleza, incluyendo cuando cae un pajarito, cuando canta cada gallo del mundo, ¿sí o no? El viernes o el jueves, ¿cuándo estaba Alberto de vacaciones? El viernes, fui a la casa ahí y noté cuando iba llegando a tocar a la puerta que había un pajarito, esos chiquititos, un chuparrosas, y como que me estaba viendo, y me quedé viendo y se acercó a un árbol y ahí se metió. Alberto me contestó la puerta y me dijo: ¿eras fe? Y fui a ver, y en el árbol hay un nido de chuparrosas, y en el nido había un bebé chuparrosas. ¿Lo han visto? Un bebé chiquitito, increíble. Y me dice Alberta: cuando estaban los huevitos del tamaño de un confete, increíble la naturaleza. El caso es que comenzó a llover en la noche, allá estaba yo en el llano y los truenos, y me puse a pensar: el bebé chuparrosa. Y luego, ¿verdad?, la primera cosa que le pregunté a Alberta cuando lo vi: ¿y qué pasó con ello? No le pasó nada. ¿Saben qué? Si ese pajaritititito hubiera caído, fuera por la autoridad, el permiso, la soberanía y la providencia de Dios, cada pajarito que cae en la tierra, Dios lo guía y lo permite para su gloria. No nos dice la Biblia. Ahora, ¿cómo es que ese gallo cantó en ese instante después de que el Pedro negó al Señor? Muy fácil. Dios lo había programado así en la genética del gallo ese día. Pero además, para mí el gallo no fue nada realmente. Además, hubo algo que llegó a lo más profundo del corazón de Pedro. Esto sí que le llegó y lo congeló. Vean Lucas 22:60. Lucas 22:60. Lucas capítulo 22, el versículo 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, acuérdense del sermón pasado. cómo estaban los ojos de nuestro Señor. ¿Cómo estaba el rostro de nuestro Señor? El Señor estaba sufriendo ya por nuestros pecados aún físicamente. Lo habían golpeado, le habían escupido, le habían pegado con un garrote en el rostro. La mirada del Señor entonces ha de haber sido con ojos inflamados, llorosos, sangrados. Pero para mí, lo que más le llegó a Pedro no fue eso. La mirada, ¿qué tipo de mirada fue? Hay miradas que matan, ¿verdad? Ciertas personas te pueden ver y te matan con una mirada. ¿Qué tipo de mirada fue la del Señor a Pedro? Fue una mirada con enojo. ¡Te lo dije! ¿Sería eso? ¿No? ¿Fue una mirada de reproche? ¡Qué necio! ¡Qué ingrato eres, Pedro! ¿Sería así? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo me imagino esa mirada llena de lágrimas, llena de compasión, llena de amor. Una mirada como diciéndole, persevera, estoy orando por ti. Los antiguos comentaristas dicen que con esta mirada, Cristo transmitió espiritualmente algo de su virtud espiritual. Sin duda alguna, el Espíritu Santo usó esa mirada para que su fe no faltara. Bueno, el último versículo, versículo 75, tiempo se nos acaba. Mateo capítulo 26 y el versículo 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Por eso había caído Pedro. No se había acordado antes. No se acordó cuando cantó el gallo por primera vez. No se acordó cuando lo negó por primera vez. O la segunda vez. No se acordó. Para no caer en tentación, debemos siempre acordarnos de las advertencias, las promesas del Señor. Por eso es tan importante leer la Biblia todos los días. Me reportaron de Jorge. No sabe él, no le digan. No tiene nada de malo, pero no le digan que yo les dije. Me reportaron de Jorge en su viaje que un primo de Jorge se molestó con él porque Jorge le dijo que se iba a ir al infierno porque no leía la Biblia todos los días. Y el primo se enojó. No he hablado con Jorge para saber su versión. ¿Es posible, creo yo, ir al cielo sin leer la Biblia todos los días? Lo que nos salva es la sangre de Cristo, nuestra fe en Él, sin duda alguna. Pero es cierto, si no leemos la Biblia todos los días, si no meditamos en la palabra de Dios a diario, vamos a caer en muchas tentaciones, vamos a estar anémicos, vamos a ser traspasados de muchos dolores, vamos a vivir sin motivación para perseverar y obedecer en el Señor. Pero eso es una lección. Nuestro Señor, nos dice el texto, había profetizado un día antes, unas horas antes realmente, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Se lo había dicho a Pedro en el contexto de la soberbia y arrogancia de Pedro, que Pedro había dicho, yo nunca me voy a escandalizar, yo nunca te voy a negar, si es necesario, yo voy a morir contigo. Pedro no había hecho eso. No apoyó al Señor a la hora de la hora, ni le ayudó en las últimas horas. Todo lo contrario, huyó, desertó, negó al Señor, lo negó tres veces, con juramentos y maldiciones. Pero después de haber visto el rostro del Señor, recibir esa mirada, nos dice la Escritura que Pedro se acordó de la palabra, de esa profecía, y saliendo fuera, lloró amargamente. Ese lloro nos habla del arrepentimiento de Pedro, nos habla de su amor por el Señor. Dicen los antiguos, por cierto, que Pedro lloraba cada vez que escuchaba a un gallo Pedro lloraba. Lo importante, por supuesto, es que Pedro se arrepintió y vivió una vida de arrepentimiento. Sabemos que se arrepintió y se reconcilió al Señor. Y así como negó 3 veces al Señor, el Señor lo restauró a Pedro con 3 preguntas. Vean conmigo Juan 21. Con eso terminamos. Dios mediante, esta tarde vamos a ver las lecciones prácticas de este pasaje. Pero con eso terminamos. Juan capítulo 21, el versículo 15, nos dice: después de la resurrección, el Señor se aparece a sus discípulos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tenemos la Biblia, esta historia infalible, que nos enseña muchas cosas del amor de Cristo, de tu perdón, nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestros pecados. O te pedimos, Señor, que nos des el arrepentimiento, como se lo diste a Pedro. Ayúdanos, Señor, a reconocer estas verdades en nuestras vidas, que te glorifiquemos a ti, sobre todo porque fuiste hecho carne y habitaste entre nosotros y diste tu vida en el Calvario, derramaste tu sangre por nosotros. Ayúdanos a santificar este tu día, ayúdanos a estar listos para tu mesa. En Cristo Jesús. Amén.